Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo, capítulo 9, versículo 9. Mateo 9, 9. Hace los pasados dos domingos acerca de la misericordia y el domingo pasado acerca de la gracia, y vimos que nuestra salvación, para efectos de explicación, decíamos que estaba compuesto, podríamos decir, en dos mitades inseparables, ¿verdad? Que es la gracia, la misericordia de Dios, que no nos da el castigo que merecemos, y la otra mitad inseparable, que es la gracia de Dios, que nos da la bendición o la salvación que no merecemos. Y eso, todo eso encierra nuestra salvación, lo que Dios nos ha dado. Y cómo, entendiendo eso, empezamos una nueva relación con Dios. Antes de conocer a Cristo, antes de conocer cómo Dios se revela a través de su palabra, pues muchos decíamos, yo tenía un amigo que decía, no, yo con Chuchito me llevo a todo dar, Chuchito es mi compadre, ¿verdad? ¿Qué Chuchito? Pues Jesús. Ah, caray, ok. Y todo mundo, ¿verdad? Él es mi cuate, él es mi amigo, yo me llevo de aquí, ole, ¿cómo estás, compadre, con él? Y me ha tocado oír de todo. Unos dicen, yo con Dios me llevo como amigo, ¿verdad? Dios es mi amigo. Otros dicen, Dios es mi compadre. Otros dicen, Dios es un desalmado, está lejos, ¿verdad? Siempre me ve mal. Y cada cabeza es una barbacoa, ¿verdad? Todo mundo piensa distinto. Pero cuando entendemos, de acuerdo a su palabra, su revelación, este concepto de misericordia y de gracia, nos achica el camino, nos estrecha el camino de cuál es la verdadera relación entre Dios, entre el hombre y Dios. Nos empieza a achicar y decir, tú pensabas esto, pero eso no es correcto. Mira, Dios hizo esto por ti, está así, Él está sentado en el trono y desde su trono hizo esto por ti. Y se empieza a hacer más estrecho esa manera en cómo entablamos nuestra relación con Dios. Dios con nosotros, Él no tiene que asegurarse o recapitular o revisar una vez más su relación con nosotros. Su relación de Él hacia nosotros, esa está bien establecida y no ha cambiado. No ha cambiado la de nosotros con Él. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Y una de las cosas que a mí me lleva como siguiente punto después de hacer esto es entender que hemos sido llamados. O sea, hay una cosa que va junto con la salvación. Junto con la salvación que Dios nos ha dado, va un llamado. Todos. No hay una persona que Dios le haya otorgado su salvación que Dios no lo haya llamado para algo. Todos, absolutamente todos, que Dios le haya regalado de su salvación y que no lo haya llamado. Ahí va, es junto, no se puede divorciar la salvación y divorciarse del llamado. No, es una unidad, la salvación con llamado, el llamado en salvación, va junto. Y Dios nos ha llamado. Y la Biblia nos habla de varios llamados. Pero hay llamados que son universales, hay llamados que son muy particulares. A Moisés lo llamó para liberar al pueblo de Israel, al profeta Isaías no lo llamó para liberar al pueblo de Israel, pero lo llamó para otra cosa. Hay llamados muy particulares, pero hay llamados que son generales, que todo el que es de Cristo tiene ese llamado. Es un llamado universal para el que es de Cristo, y es el de ser testigos de Él, el de compartir de Él. A eso nos ha llamado. Entonces vamos a ver hoy varios tipos de llamados, y lo que vamos a resaltar es las reacciones y la manera de cómo recibieron el llamado y cómo respondieron al llamado. Nos vamos a enfocar hoy en la respuesta al llamado. ¿Cómo respondemos al llamado que Dios nos hace? Porque Dios nos está llamando. Constantemente Dios nos está llamando. Siempre nos está haciendo un llamado. Y lo que vamos a ver es cómo reaccionamos nosotros a ese llamado. Entonces vamos a ver qué dice la palabra ahí en Mateo 9:9. Dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Este es uno de los llamados para mí esenciales y más básicos, que cuando uno dice, no, es que mi llamado, y empezamos a meter complejidades a nuestra vida con el Señor, a nuestro servicio, y que no, que a mí me gusta que todos traigan, por ejemplo, les platicaba en alguna ocasión que decía, no, pues si vamos a ministrar un evento, se iba a organizar un evento ahí en Monterrey, Juventud, Sexo y Drogas, se rentó el doctor San Pedro, atendieron como 1,100 jóvenes y se iba a compartir un mensaje evangelístico, y de repente dicen, pero queremos para que salga así el llamado y que vengan los que van a tocar en la música, que todos vayan uniformados y que todos vayan de traje blanco. Ahí está el bajo, ahí se quedan con el bajo, ¿va? Y empezamos a hacer complejo el llamado que Dios nos ha dado. Y me encanta a mí este pasaje porque este no puede ser más simple. Dice que Jesús iba pasando por ahí, lo vio en la banca de los tributos y le dijo, sígueme. Se paró y le siguió. Básico totalmente. No hubo de que, ¿a dónde? ¿O cómo está? Hay otros pasajes en que sí se ponen a decir, a ver, ¿cómo estuvo? No te entendí, es que estaba en otra onda. ¿De qué dijiste? Hay otros pasajes que hablan de diferentes, pero este es el básico. Y desde mi punto de vista, a todos el Señor nos hace un llamado así básico. Sígueme. Y lo que vamos a ver hoy es cómo yo reacciono al llamado. Este hombre, su reacción fue un ejemplo. Su reacción es, se levantó y le siguió. Y de ahí para adelante fue uno de los que escribió uno de los evangelios, Mateo. Y todo empezó, él en su chamba, y le dijo, sígueme. Se paró y se fue. Se paró y le siguió. Entonces vamos a ver varios llamados de Dios, y lo que quiero que veamos aquí hoy es cómo reaccionaron al llamado estos hombres de Dios. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 3. Versículos del 10 al 12. Éxodo 3, del 10 al 12. Éxodo 3, del 10 al 12, dice, se le aparece Dios a Moisés, sabemos la historia, en una zarza ardiendo. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, estaba chambeando, como muchos de nosotros vamos a chambear, él estaba chambeando, estaba trabajando, y en el trabajo ve algo que le llama la atención, dice, voy a ir a ver esas espinas, esa zarza, ese matorral, porque está prendido en lumbre, pero no se acaba. Y él estaba desde lejos viendo, y no dice literalmente esto la escritura, pero sí llega a la conclusión de que no se consumía. A lo mejor pasó una hora, dos horas, medio día, todo el día. Dice, oye, está prendido ese matorral todavía, déjame ir a ver qué está pasando. Y llega y entra en una conversación con Dios. Dice, lo primero que le dice, quítate las sandalias de tus pies, etcétera, etcétera. Y entonces le dice Dios en el 10, ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, o sea Dios, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces Dios le está haciendo un llamado a Moisés, y Moisés, ¿qué le dice? Dice, no, espérame, ¿quién soy yo? Y si vemos ahí todo lo que sigue, le dice, oye, pues hasta que aparentemente Dios se enoja. Y le dice, ok, está bueno, terquedad y necedad, básicamente. Le dice, está bien, ahora te voy a dar chance y va a ir contigo tu hermano Aarón y él va a hablar. Pero le hizo un llamado, dijo, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Le hizo un llamado y se puso a alegar ahí con Dios el llamado. Una de las cosas que vemos aquí, que Dios le dijo esto para respaldar su llamado y para darle a él la seguridad de que no iba solo. Le dice en el 12, ve porque yo estaré contigo. Dale porque yo estaré contigo. Y le dice la señal para comprobar a Moisés de que Dios estaba con él. Déjame te lo explico de otra manera para que entendamos la situación en que estaba Moisés. Dios le dice, ve, yo estoy contigo. Y dice, te voy a dar una señal de que yo estoy contigo. Ok, Señor, ¿cuál es? Cuando se acabe lo que te digo, ¿qué hagas? Cuando se acabe lo que te digo, ¿qué hagas? Va a pasar esto. Y entonces, no, Señor, dame una señal ahorita, antes de empezar todo el borlote. Ahorita, antes de empezar, dame una señal de que tú me estás mandando. Mándame dinero, arréglame esto, arréglame el otro, esto, esto, esto. Y dice el Señor, ok, la señal que te voy a dar es al final de todo el cuento. Va a pasar esto. Entonces, digo, ya vemos un poquito el cuadro de decir Moisés, no, pues no me ayudes. O sea, mejor dame una señal antes, ¿verdad?, para yo ir seguro. Vamos a ver otro llamado. Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 16. Jueces 6, del 11 al 16. Jueces 6, del 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó delante de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa, en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Vemos algún común denominador aquí? Vemos varios, ¿verdad? Varias cosas. Primero el alegato. Primero el alegato, ve a hacer esto. No, pero es que yo no puedo, es que yo soy el más chico y es que yo no, en Moisés, es que yo no sé hablar. El alegato con su llamado, el alegar con Dios por su llamado. Segundo común denominador, yo estaré contigo. Le dice, yo estaré contigo, ve porque yo estaré contigo. Tercer común denominador, al final vas a ver, dice, y ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. A Moisés le dice, la señal que vas a ver es al final de todo esto, esto va a suceder. El alegato con el llamado. Dios nos está llamando y somos buenos para alegar. Buenos para alegar todo. Es más, en la casa somos tan buenos para alegar que hasta para decir, ¿me pasas un tenedor? ¿Por qué yo? Ahí está la otra más cerquita. Ahí está, están en el mismo lugar, no, está como un 16 de pulgada más cerquita que yo, que te lo dé ella. Buenos para alegar, hasta para en la casa, en detalles así. ¿Suena familiar? ¿Suena familiar? Cuanto más con el llamado que Dios nos hace. Dios nos hace un llamado y empieza la legata. Ay, Señor, tú sabes que yo te quiero mucho y yo estoy dispuesto a muchas cosas, pero es que yo no puedo. Mira, hay otros mejores que yo, o ve tú a saber cuál sea el alegato. pero ahí está alegando. Vamos a ver otro llamado. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Primera de Reyes 19:19-21. Y es el llamado al profeta Eliseo. Dios llama al profeta Eliseo y vamos a ver su reacción a su llamado. Dice: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Está hablando del profeta Elías. Estaba el profeta Elías en un lugar y dice: y partiendo de ahí, de ese lugar, encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Entonces aquí tenemos otro llamado, muy distinto. A veces los llamados de Dios son así, son como a Moisés: se le apareció en una zarza y le empieza a hablar y le dice: ve, quiero que hagas esto. Con Gedeón también se le aparece y le dice: ve, quiero que hagas esto. Pero con este hombre Eliseo, uno de sus enviados nada más le pone una cobija sobre la espalda. Él va arando con los bueyes ahí, va pasando por ahí Elías y va y nomás le pone así la cobija encima y se va. Y el otro agarró la pichada de su llamado. No le tuvo que decir, no le preguntó a Elías: ¿y esto se te cayó, compadre, es tuyo? No le dijo: ¿qué te pasa? ¿Es un regalo? ¿Qué está pasando? Inmediatamente entendió y dice: se fue. Y le dijo: déjame ir a mi casa a despedirme. Y aquí viene una pregunta muy rara. Ahorita lo vamos a leer en otra traducción, a ver si nos aclara. Dice que Elías le dijo: ve, vuelve a tu casa. Dice: ¿y qué te he hecho yo? Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente, ahí en Primera de Reyes 19, versículo 20. Si lo quieren poner, muchachos. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Y fíjate lo que le respondió Elías. Le dice: regresa, pero piensa en lo que te hice. Regresa, pero piensa en lo que te hice. En la otra versión dice: vuelve a tu casa y ¿qué te he hecho yo? Si regresamos a la Reina Valera, dice en el 21 que se volvió, tomó los bueyes y los mató, y el arado hizo la leña y coció los animales. Dice: se levantó y se fue tras Elías y le servía. El profeta le está diciendo, básicamente le está diciendo: Dios te está llamando, ve y piénsalo. Piensa en lo que te acabo de hacer. Lo que Dios acaba de hacer contigo, medítalo, piénsalo. Se fue. Dice que hizo, coció los animales y destruyó las yuntas, porque dice que quebró las yuntas. ¿Qué mensaje nos está mandando ahí? Es como cuando decían que cuando Cristóbal Colón quemó sus barcos, ya no hay para atrás. Quemó las yuntas, las rompió y con eso hizo la leña y sacrificó los animales. Bueno, dice, los sacrificó, los coció para dárselos al pueblo en comida. Y dice, y se levantó y lo siguió. Pero dentro de la pregunta del profeta es donde le dice: piensa en lo que te hice. Piensa en lo que te hice. Eso es otro llamado, ¿no? Vamos a ver otra reacción a otro llamado. Vamos a ver el rey David. Salmo 78, versículo 70 al 72. Salmo 78:70. Salmo 78, del 70 al 72, dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a su heredad. Entonces aquí está su llamado. Está escribiendo a tiempo pasado. Está recordando cómo fue y dice: lo sacó de la chamba. Estaba trabajando en las ovejas y dentro de la chamba que tenía él, dice, detrás de las recién paridas, o sea, de la chamba que no se necesitaba ser un científico de la NASA para hacer, ¿no? Nomás para estar ahí parado cuidando a las recién paridas que estaban ahí en el corral, ¿no? Dice, de ahí lo sacó, dice, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces aquí, ¿cómo está respondiendo al llamado? Dios lo sacó de ahí y dice, básicamente está diciendo, hizo lo que Dios le pidió que hiciera, dice, conforme a la integridad de su corazón y con la pericia de sus manos. O sea, lo hizo con un corazón íntegro. O sea, de una sola pieza, no había falsedad, no había segundas agendas, no había nada. De una sola pieza, íntegro, dice, y con la pericia de sus manos. O sea, toda su capacidad la puso en el llamado que Dios la puso. De una sola pieza, sin segundas agendas y con toda su capacidad aplicada al llamado que Dios le dio. La Nueva Traducción Viviente del versículo 72 dice: lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. O sea, de alguna manera eran diestras sus manos o con manos diestras, tal vez quiere decir de que se preparó, se capacitó, se adiestró y así lo hizo, con destreza, con pericia de sus manos. Vamos a ver un llamado más. Amós capítulo 7, versículos del 12 al 15. Todos los que hemos visto aquí, han permanecido dos denominadores en común, dos cosas en común. Primero, que Dios los llamó. Es el primero. Y segundo, que todos cuando los llamó, estaban ocupados, estaban trabajando. No había ni uno que Dios lo llamó acostado en su cama, tirado sin hacer nada, o que Dios lo llamó nomás viendo así volar las moscas, ¿verdad? Está entretenido con las moscas. Los llamó chambeando. Amós 7 del 12 al 15. Amasías era uno de los profetas y era del equipo de los profetas del rey, o sea, era el profeta number one, era el jefe, era el que tenía el prestigio, era el que tenía el poder, era el que tenía todo ese tal Amasías. Dice, y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye de esta tierra de Judá. Perdón, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. O sea, está diciendo, viniste aquí donde yo soy el mero mero, viniste tú a profetizar de fuera. Dice, mira, ¿sabes qué, compadre? Agarra tus chivas y regrésate donde tú eres. Allá ponte a profetizar donde tú eres. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Está diciendo, oye, espérame, yo no soy profeta, yo me dedico a las piscas. Dice, 15, y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Lo llamó y él reaccionó. Vamos a leer, muchachos, si la quieren poner ahí, por favor, en la Nueva Traducción Viviente, el 14 y el 15. Amós 7, 14 y 15 dice, pero Amós contestó, no soy profeta, profesional. No soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces estamos viendo aquí que este queda todavía más claro cuando dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: no soy profeta ni hijo de profeta. O sea, yo no vengo de una línea de ministros, de sacerdotes, de pastores, de gente que trabaja en las cuestiones del Señor. Yo no vengo de ahí. Yo estaba en mi chamba y el Señor me llamó. O sea, eso nos debe de revelar para los que hemos aceptado la mentira de que nada más los que vienen estudiados de un seminario, que vienen estudiados de un instituto bíblico, son los que pueden servir al Señor. Y qué bueno que lo hacemos, qué bueno que nos preparemos, pero esa no es la única manera de servir al Señor. Específicamente tomamos estos pasajes en diferentes tiempos, en diferentes regiones, en diferentes personas, con diferentes estratos sociales, estratos culturales, estratos económicos, con diferentes gentes, para que nos demos cuenta que Dios toma a quien Él quiere, de donde Él quiere, y nos llama. ¿Y cómo respondemos al llamado? Aquí vimos varias maneras en que respondieron ellos al llamado. Ahora, ya en el Nuevo Testamento vamos a ver varios llamados. ¿Cómo el Señor Jesús o la Biblia nos llama? Su llamado es a seguir a Jesús, a seguir sus pasos. Dice: ven y sígueme. Y dice, ok, como Mateo se levantó y le siguió, dijo: Jesús va para allá, yo voy para acá. Es yo voy detrás de él. El proceso de seguir implica que alguien lleva la delantera y otro va siguiendo sus pasos. No puedes seguir a alguien tú yendo adelante. El que sigue siempre va detrás. ¿Estamos de acuerdo? No podemos decir yo lo voy siguiendo y yo voy de lado con él. Así no se sigue. Se sigue detrás. Se sigue siguiendo unas huellas. Se sigue bajo su sombra. Se sigue detrás. Y entonces todos lo siguieron ahí. Entonces vamos a ver varios llamados, ¿no? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 23 al 26. Entonces, si alguno de los que estamos aquí tenemos claro que hemos recibido esa salvación de Dios, hemos recibido su misericordia, hemos recibido su gracia, lo que vamos a ver hoy es que salgamos de aquí también teniendo claro que tenemos un llamado, que Dios nos ha llamado. Fíjate lo que dice aquí el Señor Jesús en el 23, dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces aquí vemos varias cosas dentro del llamado. Primero, en el llamado está diciendo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Como Eliseo tomó una decisión, le dijo: ve a tu casa y piensa lo que te he hecho. Él fue a su casa, pensó, y su decisión fue quemar el arado, quemar sus ganados y seguirlo. Esa fue su decisión de su llamado, su reacción al llamado. Y aquí está diciendo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. O sea, es imposible un grano que está con humedad, que está tierno, por ejemplo, de un elote, si uno está recién cortado el elote y desgranas el elote, se siente la humedad, está fresco, si eso lo entierras nada más se va a pudrir. se llena de hongos, de insectos, se pudre, pero dice, si lo dejas secar hasta que pierda toda la humedad, por eso dice, si el grano de trigo no muere y es enterrado, no da fruto. Pero ya cuando dices tú, ahora sí este no sirve, este grano ya no tiene vida, dice, entonces cuando está así, lo siembras y produce una mata que va a dar 2 mazorcas, que produce 500 mazorcas cada 500 semillas cada mazorca. Una semilla. Si la entierras con vida, no produce nada. Si la entierras sin vida, produce 1,000. Y entonces Jesús dice, ha llegado la hora. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Y luego dice, el que ama su vida, está hablando de nuestra vida, ¿verdad? De mi manera de hacer las cosas, de lo mío, de lo que me satisface, de lo que yo he conseguido toda mi vida y lo que he batallado y lo que esto. Dice, el que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y luego dice, si alguno me sirve, sígame. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto. No dice, si alguno me sigue, sírvame. Dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Sí vemos la diferencia? No dice, si alguno me sigue, sírvame. Dice, si alguno me sirve, sígame. Ese es el paso. Y lo que está diciendo de él es que ha llegado el tiempo, ha llegado mi hora, el grano de trigo tiene que morir. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Y vamos a leer esa parte en la Nueva Traducción Viviente para que veamos cómo algunos hemos entendido mal la parte donde dice, y donde yo estuviera, ahí estará mi servidor, pensando como es una promesa, decir, sí, voy a estar yo ahí con él. Y vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente para que nos aclare eso. Juan 12, el versículo 26, dice, todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Entonces en la Reina Valera dice, donde yo estuviera, ahí estará mi servidor. Entonces está diciendo, es que es una regla de tres simple. Si tú me sirves, donde yo voy, ahí está mi servidor. Por eso dice, el que me sirve, sígame. O sea, no hay manera de que tú puedas ser mi servidor y no estés donde yo estoy. Donde yo estoy, ahí va a estar mi servidor. Si vemos la diferencia, no es decir, y el que me sirva, yo lo voy a traer a donde yo estoy, como promesa final. Es decir, el que me sirve, sírveme y mira, yo en un tiempo te voy a traer aquí conmigo, aquí te voy a cobijar. Ese no es el contexto ni el mensaje. El mensaje es, el que me quiere servir, que me siga. Porque el que me sirve, tiene que estar donde yo estoy. No puede servirme si yo no estoy ahí. Tenemos que seguir a Jesús. Entonces, parte de ese llamado. Vamos a buscar otro pasaje similar. Mateo 16, versículo 24 al 27. Mateo 16, del 24 al 27. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Se está diciendo ahí a los discípulos. Le dice, si alguno me quiere seguir, quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en el tenor de negarse a sí mismo es donde dice, todo el que quiera salvar su vida la perderá. y el que pierda su vida por causa de mí, ahí nos aclara un poco más y dice, ¿por qué causa? Por causa de Jesús. ¿Qué vida vamos a perder por causa de Jesús? Pues a lo mejor vas a perder que si tú eres muy fiestero y tú eres punta de lanza para hacer el relajo y para hacer travesuras, por no llamarle de otra manera, y ahora que sigues a Jesús dices, pues ya no, y ya no vas a ser el que lo conocía la raza por algo, ahora vas a ser el que lo conoce la raza por mojigato, por santurrón, etcétera, etcétera. Que pierda su vida desde cuestiones de imagen que manejamos, que para muchos eso nos sostiene, nuestro prestigio, nuestra imagen, cómo me ven, cómo ven los amigos, cómo ven esto, todos mis amigos saben que yo no me dejo de nadie, y todos esto, y todos tenemos de alguna manera una imagen que protegemos, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que Jesús está diciendo, el que quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo. Por eso dice, el que ame su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Vamos a ponerlo en la Nueva Traducción Viviente, muchachos, ahí el versículo 24 y 26, Mateo 16, del 24 al 16, dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, a esa vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Entonces nos va dando un perfil del llamado que Jesús hace. Le dijo Mateo, por eso empezamos con ese. El más básico y el más simple para despegar de ahí. ¡Ey, sígueme! Tiró sus cosas, se levantó y le siguió. Vamos a ver uno más. Mateo 19, ahí estamos cerquita. Mateo 19, versículos 27 al 30. Mateo 19, del 27 al 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? El contexto que está hablando es cuando les dice, y dice que, por ejemplo, cuando el joven rico, en uno de los pasajes, y dice, vende todo lo que tienes, y a los pobres, dijo, ay, se fue triste, dice, qué difícil será, dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Dice, para los hombres es imposible, para Dios es imposible, y les empieza a hablar de todas esas cosas y dice que hay que dejar casas, hijos, hermanos, todo por el Evangelio, ¿verdad? Y entonces dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo. Dice, nosotros lo hemos dejado y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos y para juzgar a las 12, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, de este pasaje, lo que más me llama a mí la atención es que cuando le dice Pedro al Señor Jesús, nosotros lo dejamos todo, ¿y qué onda con nosotros? O sea, ok, tú estás diciendo que dejen todo y que esto, y bueno, nosotros ya lo hicimos. ¿Qué sigue? ¿Nosotros qué? Y me llama mucho la atención en el versículo 28, donde se dirige a ellos y les dice, vosotros que me habéis seguido. Porque hubo otros que los llamó y no los siguieron, como ese joven rico. Le dijo, ven, vende lo que tienes y ven y sígueme. Y no quiso. El llamado fue, ven y sígueme. Le dijo, ven y sígueme. Y no quiso, se fue triste. Y otros tantos, entonces dice, ustedes que me habéis seguido. O sea, hace una distinción y los pone en un punto, dice, y ustedes que me habéis seguido. Y está hablando de sus discípulos, de sus más cercanos, y les dice, ustedes también se sentaréis en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, y en este versículo podemos encontrar referencias ahí en el Apocalipsis, donde habla de 24 ancianos que están juzgando ahí. Algunos interpretan 12 de esos ancianos son esos discípulos, ¿verdad? Que dice, ustedes van a juzgar, etcétera, etcétera. Nos vamos a meter en eso ahí ahorita, pero después lo abre a cualquiera y dice, y cualquiera, fuera de esos que van a juzgar, cualquiera, tú y yo somos ese cualquiera, cualquiera que deje por mi causa estas cosas recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces Dios nos llama a compartir de Jesús. Ya vimos todo esto nada más para respaldar que Dios hace llamados y para de alguna manera visualizar las respuestas al llamado que Dios hace, las diferentes respuestas que Dios hace a sus llamados. Dios nos llama o nos ha llamado a compartir de Jesús, y vamos a buscar un pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que es muchos lo debemos saber de memoria. Le aseguro que les digo cómo empieza, todos van a decir, ah, sí, ya sé, ya sé. Mas vosotros sois linaje, ah, sí, ya sé cuál es. Es una empujadita como con los niños, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que, ¿qué? Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, Dios nos ha hecho todo esto para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Para anunciar las virtudes, nos ha llamado a compartir de Jesús. Y dice, Dios ha hecho esto de ustedes, los ha hecho nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Dios los adquirió como pueblo para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. Dios nos llamó. Y ese llamado es para anunciar las virtudes del que nos llamó. Vamos a regresarnos a Mateo. Mateo 4, versículos 18 al 20. Mateo 4, del 18 al 20. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Vemos alguna similitud con la respuesta, con el llamado y la respuesta al llamado con Mateo. Jesús nada más les dijo, ven en pos de mí. A Mateo le dijo, sígueme. Y a los dos al instante dejaron sus cosas y le siguieron. Dejaron sus cosas. ¿Cómo reaccionamos al llamado que Dios nos está haciendo? Vamos a buscar otro pasaje y aquí nos vamos a detener un poco. Gálatas 1, del 15 en adelante. Gálatas 1, del 15 en adelante. Estamos viendo que a qué nos ha llamado, a compartir de Jesús, a anunciar sus virtudes de aquel que nos llamó. Dice el versículo 15, está hablando el apóstol Pablo y está dando su testimonio y dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿y qué dice ahí? Y me llamó por su gracia, él también recibió un llamado. Dice, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, ¿qué dice ahí? Para que yo predicase entre los gentiles. O sea, Dios tuvo todo un plan determinado para cuando llegó el tiempo que Dios dijo, it's time, llegó la hora, revélale a mí, que se revele mi Hijo Jesús a este muchacho Pablo para que predique a los gentiles. Dice, cuando Dios, que me escogió desde el vientre de su madre y me llamó por su gracia, le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre su reacción al llamado. Vimos que Moisés empezó a alegar, no, que quién sabe qué, que este, que el otro. Vimos que todos empezaron, unos a alegar, otros y otros. Inmediatamente el mismo Eliseo dijo, déjame ir allá, dijo, ve y piensa lo que dice sobre ti. O sea, lo que Dios está llamando sobre ti, ve y medítalo. Lo meditó y le dio para adelante. Dice ahí, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, aquí que delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Entonces vemos un hombre como Pablo, que ese literalmente quemó sus barcas, quemó como Elías, quemó sus arados, sacrificó sus animales por seguir el llamado. Y dijo, yo era don Pablo, don fulano de tal, erudito, con un chorro de prestigio, con un chorro de renombre, con un respaldo atrás de quién sabe qué tantas escuelas, de gente muy acomodada, de gente con posiciones políticas. Yo traía todo ese respaldo y hacía todas esas cosas. Al final nos dice qué hacía, dice, a los que asolaba, ahora no los asola, no los daña, sino que ahora predica la fe que antes asolaba. Dice, pero cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo ahora predicara, dice, no consulté con sangre y carne, sino que inmediatamente respondí al llamado y vámonos. Y el que era el número uno en posición de autoridad para perseguir a ellos, ahora era perseguido. O sea, si estamos hablando de costo por seguir o por reaccionar a ese llamado, aquí estamos viendo uno muy, muy gráfico, muy descriptivo. Porque a partir de entonces, el apóstol Pablo no dejó de compartir el Evangelio y no dejó de estar perseguido con precio sobre su cabeza. Si bien las autoridades romanas no metieron mano en el asunto de su persecución y de su aprehensión y hasta su muerte, hasta cierto tiempo, ese periodo de su conversión hasta cuando meten la mano los romanos, los judíos sí metieron mano y lo perseguían. Y de hecho, parte de sus testimonios son, de los judíos he recibido 40 azotes menos uno 2 veces. Y de quién sabe qué. Entonces, hablando de cómo reaccionó a su llamado y de cómo estuvo dispuesto a hacer su llamado, dice, cuando pasó eso, dice, no lo consulté con carne y sangre, sino que inmediatamente, vámonos. Fue su reacción al llamado. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente, muchachos, si lo quieren poner ahí, el 15 y el 16. Dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Y luego en el versículo 22 y 24 dice, y aún así Las congregaciones cristianas de Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía: el que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Su llamado. Vamos a ver un llamado más del Nuevo Testamento, que es de un hombre que Dios lo usó tremendamente. La Biblia lo menciona como un diácono. Y dice que Dios lo usaba de tal manera para compartir el Evangelio, que donde él hablaba se convertía mucha gente. Número uno. Número dos, dice que el Espíritu Santo lo arrebataba. Estaba aquí, lo agarraba, lo arrebataba literalmente y lo llevaba a otro lugar, arrebatado, para predicar el Evangelio. De hecho, es la razón por qué el Evangelio en esas primeras etapas llega a las partes de África, porque Dios usa a este hombre por medio de su Espíritu Santo para que llegue el Evangelio a uno que era un funcionario etíope, y se va con el Evangelio este funcionario, y él es el primero que lo lleva a esa zona de lo que tenemos registro en la Escritura, y estamos hablando de Felipe. Cambió totalmente, dice que tenía 4 hijas y que sus hijas eran profetisas, y esto, o sea, totalmente radical cuando él, el cambio que tuvo su vida cuando él reaccionó a su llamado de esta manera. Y vamos a buscarlo, está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Juan 1, 43. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Medio corto de palabras el Señor Jesús, así medio: oye, ¿qué onda con esto? Platícame, dime algo. Sí. No, échame más rollo, convénceme. Hazme labor de convencimiento. Es sí, no, sígueme, papas. Sígueme. 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. O sea, viene Jesús y le dice: sígueme. E inmediatamente Natanael, Felipe, inmediatamente, ¿qué es lo que empieza a hacer? A compartir de Jesús. Y va con su compadre, con Natanael, y le dice: compadre, acabamos de encontrar aquel de que hablan las profecías y la ley de Moisés. ¿Y sabes quién es? Es Jesús, el que es de Nazaret. Inmediatamente. ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Para los que andamos pensando de que no, es que mi llamado, es que yo necesito esto, yo necesito aquello. Lo vimos la semana pasada. Todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad ya nos han sido dados. Pásenle, muchachos, vamos a empezar a concluir, vamos a terminar. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 20 al 22. Juan 21, del 20 al 22. Ya han pasado alrededor de 3 años que han estado los discípulos con Jesús. Han estado aprendiendo muchas cosas. En 3 años aprendieron todo lo que Jesús les iba a revelar, lo aprendieron en 3 años que estuvieron con Él. Ya se está acabando sus días de que iban a estar con Él, ya les había enseñado todo. Y entonces dice el 20: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. O sea, está hablando del apóstol Juan. Pedro se volteó y vio que también detrás venía el apóstol Juan. Dice: el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea, está hablando del apóstol Juan. Dice 21. Cuando Pedro le vio, dijo Jesús: Señor, ¿y qué de este? Pedro estaba siguiendo a Jesús y ahí venía detrás el apóstol Juan. Y cuando ve al apóstol Juan, le dice: Oye, Señor, ¿y este qué onda? ¿Y qué crees que le dijo Jesús a Pedro? Porque cualquiera de nosotros pudiéramos desear que nos hubiera dicho: Mira, Pedrito, no te preocupes, vente, tú vas aquí de la mano conmigo. Le dice algo así medio áspero, ¿eh? Le dice, Jesús le dijo en el 22: Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y ese es el nombre del mensaje hoy: sígueme tú. Dice, si yo quiero hacer con él lo que sea, a ti qué es lo que quiero hacer con él, tú sígueme. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No nos comparemos, no digamos cuando yo tenga lo que tiene aquel. Si yo quiero hacer con él X o Y o Z, ¿a ti qué? Sígueme tú. Creo que es muy claro lo que está diciendo el Señor, porque a veces nosotros o nos anulamos o hemos aceptado la mentira de que no podemos, que necesitamos mil y mil cosas más para poder hacer. Todo depende de cómo reaccionemos al llamado. Y el Señor aquí le está diciendo: si yo quiero hacer con él A, B o C, la pregunta es muy, muy clara. Dice: ¿a ti qué? Sígueme tú. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que seguimos a Jesús. A ver, algo está desafinado ahí. Que queremos seguir a Jesús. Los que queremos seguir a Jesús, no necesitamos de guajes para nadar. No necesitamos estar yo al nivel del otro, estar mejor que el otro. Dice, si yo quiero hacer con él algo, a ti que sígueme tú. O sea, que nos está diciendo que aunque servimos como iglesia, como congregación, como hermandad, como hermanos, servimos a Jesús, el llamado es individual, es personal, y Dios te está llamando a ti para hacer algo. ¿Cómo reaccionamos al llamado? Vamos a ver un pasaje que está en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 11. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 11. Y aquí vamos a hacer una cosa, para efectos ahorita del mensaje nada más. Este está dirigido a Timoteo, pero aquí imagínate que no va dirigido a Timoteo, que va dirigido a ti en lo personal. Una carta escrita con esfuerzo, con dedicación, exclusivamente a tu persona. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 8. Por tanto, por lo que te acabo de decir, eso quiere decir por tanto, por esto que te acabo de decir, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, ¿qué dice ahí? Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces dice ahí que nos llamó con llamamiento santo según el propósito suyo. Dios tiene un llamado para cada quien con un propósito, con su propósito. Lo hemos dicho alguna vez desde aquí, desde el frente. Tu llamado no es mi llamado. Tu Señor sí es mi Señor. Tenemos un Señor. Tenemos un Maestro. Su Espíritu Santo nos está enseñando. Tenemos muchas cosas en común. Pero el llamado, ese es tu llamado. Jesús le dijo a Pedro: si yo quiero hacer con él esto, ¿a ti qué? Sígueme tú. ¿A qué te está llamando a Dios? Estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí tenemos en nuestra mente, si no claro, un 50, arriba de un 50% claro, qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, qué nos ha llamado. Pero estamos todavía en la etapa de la legata con el Señor. Estamos alegando. Estamos diciéndole: no, Señor, pero es que esto, no, pero es que el otro, no, es que no me gusta, no, es que a mí me gusta más esto, no, es que tenemos muchas cosas que tenemos que, como le dijo el profeta Elías a Eliseo: está bien, vete a tu casa y piensa en lo que te he hecho. O sea, piensa en lo que simboliza haberte aventado el manto, que te puse el manto sobre ti. Está bien, ve a tu casa y piénsalo lo que quiere decir. Y Dios nos está llamando, y habla Jesús y dice: mira, eso de seguirme, dice, yo te seguiré al fin del mundo, Señor, yo te seguiré al fin del mundo. Y dice: está bien, ok. Dice: nomás te digo esto. Dice: cuando un rey con su ejército viene a pelear contra otro ejército, el rey que viene a ser, que viene a ser atacado, el rey que se va a defender, dice, primero ve cuántos trae el ejército enemigo y cuántos trae él. Y si ve que no va a poder, entonces manda emisarios de paz y le dice: ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer las paces, ¿a qué quieres? Porque sabe que si me meto las patadas voy a perder. Dice, también alguien que va a empezar a construir una casa, dice, primero le echa números para ver si va a empezar la casa, y no, a mediación deja terminada la casa y es avergonzado después. Entonces Dios nos está llamando. ¿A qué nos está llamando el Señor? Cada uno de aquí tenemos, pero una de las cosas que le dice aquí a Timoteo, que nos las dice a nosotros, le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dice: Él nos llamó con llamamiento santo según el propósito suyo. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Dios te ha llamado, porque déjame decirte una cosa: cada uno somos una pieza necesaria en el todo del plan de Dios. Como decíamos la semana pasada, en el Señor todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Al final, cuando Jesús resucita, al final de los evangelios, cuando el Señor Jesús resucita, y le dice: tienen que decir esto, porque si no lo dicen, las piedras van a hablar. O sea, está diciendo: si tú te callas, Dios va a traer piedras y van a hablar. Y para muestra, aquí estamos varios pedregudos, aquí estamos, ¿verdad? Piedras de codos, ¿verdad? Si tú no lo haces, las piedras van a hablar. Y Dios nos llama. Hay un himno por ahí que habla de que le pidamos a Dios la visión, y habla el himno, para ejemplificarlo, como en una parábola el himno, y dice, habla como en un tapete. Dice: tú puedes ver en un tapete grande, dice, toda la figura completa. Dice, pero no te das cuenta que toda la figura completa está compuesta de pequeños hilos que se van acomodando y que forman el cuadro completo. Y así Dios nos ha llamado con diferentes llamados, y Dios nos ha traído a un lugar donde se va a formar un cuadro completo con diferentes llamados, y cada quien es ese hilo que está formando el plan de Dios. Por eso dice: nos llamó con llamamiento santo según el propósito suyo. Entonces cada quien su llamado. Dice, oye, es que aquel, ¿por qué aquel tiene un llamado que me gusta más que el mío? Dice, ¿a ti qué? Sígueme tú. Yo te estoy llamando a ti, sígueme tú. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta mañana? Que Dios nos está llamando a compartir de su Hijo Jesús y que tiene un plan para nosotros. Ese es el llamado. Y que Dios lo está haciendo hoy. Y vamos a terminar orando para que si tú estás en esta mañana, otra vez el Señor te está tocando y te está recalcando tu llamado, que reacciones de manera correcta al Señor y digas, Señor, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Dios nos está llamando. Entonces vamos a orar, y si Dios te está hablando, que Dios te está llamando, vamos a orar unos por otros y vamos a dar ese paso de fe. Vamos a pasar al frente y vamos a decir, Señor, el que sea tu llamado, estoy recibiendo este llamado y quiero reaccionar a tu llamado siguiéndote. Y vamos a dejar abierto este altar, pasa al frente y vamos a orar por unos por otros. Yo les puedo decir que como experiencia personal, en muchos de esos llamados que el Señor me estuvo haciendo, los que verdaderamente fueron parteaguas en lo que pasó después fueron cuando me bendijeron personas con autoridad para ese llamado. Entonces vamos a orar unos por otros. Entonces los que estamos aquí, de los líderes de la iglesia, los ancianos, vamos a estar atentos y vamos a orar, y sus esposas también, vamos a orar si alguien pasa porque quiere reaccionar y atender al llamado que el Señor nos está haciendo. Amén. Dios nos está llamando. Lo único que te puedo decir antes de empezar a orar es lo que dijo Elías a Eliseo. ¿Está bien? Medita en lo que se acaba de hacer sobre ti, sobre el llamado que te acaba de hacer el Señor. Un canto y vamos a orar. Si Dios te está llamando a ti, pásale al frente y vamos a orar.
Tomaré hoy mi cruz y te seguiré, Jesús. Thank you. Sacrificio vivo, santo y agradable, todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies, lo rindo ante tus pies, lo rindo ante tus pies, todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies.
Lo rindo ante tus pies.
Lo rindo ante tus pies. Lo rindo ante tus pies. Todo lo que soy, Señor. Lo rindo ante tus pies. Lo rindo ante tus pies. Lo rindo ante tus pies. Todo lo que soy, Señor.
No es más y lo rindo ante tus pies.
Lo rindo ante tus pies, todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies.
Gracias, Señor, te damos tu dulce presencia en esta mañana, y gracias, Señor, porque tú nos llamas, tú nos has llamado para ser luz, tú nos has llamado para estar con Cristo, tú nos has llamado para compartir las buenas de Cristo. Señor, yo bendigo a cada persona que decidió tomar tu llamado, que tú lo bendigas. Bendecimos ese llamado y te pedimos que tú lo prosperes y que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno, para la gloria de nuestro Señor Jesús. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias, bendito Señor. Exaltamos y bendecimos el nombre de Jesús. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Gracias, Señor, porque tú nos das propósito a nuestra vida. Desde antes de la fundación del mundo, tú nos llamaste con llamamiento santo, según el propósito tuyo. Aquí estamos, Señor. Reaccionamos a tu llamado. Acatamos el llamado en el nombre de Jesús.